Bueno, vamos a hacer esperar unos minutos a Juan Pablo Huerta. Él es economista de la Universidad de Guadalajara, hoy tiene su comentario asignado, pero bueno, tenemos que sacar algunas de las participaciones, la mayor cantidad posible, mejor dicho. Y reitero, la persona del auditorio que decía que en la escuela Mariano Bárcena dijeron que este año no darían mochilas ni cuadernos por lo de las elecciones, pregunta si esto es cierto. Es la llamada antes del noticiero de las 8 de la mañana, tuvimos que irnos muy rápido, y le decía, señora, que efectivamente la ley impide que los gobiernos en año electoral pues realicen cualquier tipo de programas o distribución de ayuda que pudiese en este caso pues inclinar la balanza por X o Y partido. Por eso, al coincidir con año electoral, se decide no dar estos útiles escolares. No es este año, sino al próximo cuando se reanuda. Así es de que, sin duda alguna, fue un gasto muy pesado que tuvieron que hacer los padres de familia para este ciclo escolar. Mari Cervantes pregunta, ¿sabemos si está lloviendo por el trompo mágico? Alguien que nos pueda ayudar con la respuesta, Mari Cervantes, que se encuentre por esta zona. ¿Está lloviendo esta mañana en trompo mágico? Le bajamos un poquito al celular. Dice Lucía Regalado que el presidente que haga una consulta sobre los medicamentos, a ver si es cierto que estamos tan bien, como mencionó en su sexto y último informe de gobierno. Cristina Rubalcaba pregunta, ¿cuándo darán lo de mi pasaje?
Ya está en proceso, hay que hacer la cita para que le pueda tocar una fecha de registro y acercarse al módulo que le corresponda. Tiene que entrar a la plataforma digital.
José González, señor Hurtado, ¿y dónde queda el pueblo? Porque 8 de cada 10 están en contra de la reforma, es lo que menciona. María de Jesús Orozco, el señor Hurtado se le olvida que legisladores de Morena no deliberan leyes, solo hacen lo que dice el presidente. Ese es el riesgo. Ismael Hernández dice que no se explica cómo Javier Hurtado ve la situación y así defiende al presidente Andrés Manuel López Obrador. Aún así le dice al tiempo. Verónica González, el señor Hurtado manipula la información. En lugar de aportar a la sociedad, solo hace daño con sus comentarios tendenciosos. Muchas gracias por su comunicación. Luis Reyes, por su parte, dice que el señor Hurtado, mientras sus amigos hagan lo que quieren, aunque sea inmoral e ilegítimo, él lo justifica. Considera que pues está a favor del sistema. Ojalá que cuando el país esté deshecho, ya no lo justifique en sus comentarios.
Bueno, creo que en este asunto la realidad es cada quien del color que le aplaude, ¿no? Del color al que le va, porque, por ejemplo, este mensaje, fíjate lo que dice. El único comentarista bien centrado y objetivo es Javier Hurtado. Todo lo contrario a la señorita Griselda, quien solo escucha hablar mal del gobierno y nunca reconoce, aunque sea lo bueno que ha hecho este gobierno, dice Arturo Chávez. Entonces, pues aquí no estamos realmente para apoyar un partido u otro, un gobierno u otro. Simple y sencillamente se escuchan las opiniones, tanto de los que están a favor como los que están en contra. Creo que el hecho de que aquí digan que solamente atacamos al gobierno, pues no les da la razón en el momento en que ponemos comentaristas, como es este caso, o comentarios como es este, en donde también se respalda la gestión del presidente, así de sencillo, ¿no? Se trata de la pluralidad al aire, nada más.
Y no necesariamente usted tiene que estar de acuerdo, ¿eh?
Así es, ni con nosotros ni con ellos.
Ni con nosotros ni con ellos. Pues son las 8:15 a.m. Comenzamos con las portadas de Jalisco, lo que destaca el día de hoy la prensa escrita. Nos ligamos al resumen local y ahora sí presentaremos a nuestro comentarista de este martes, el analista en materia económica, Juan Pablo Huerta.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Apaga Hacienda, la luz a Zapopan.
El Informador.
Rezago y corrupción, fallas del Poder Judicial.
Milenio Jalisco.
También trabajadores de la Corte se suman al paro contra la reforma.
Diario NTR Guadalajara.
Libre 1 de cada 3 por casos de desaparición.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Este lunes arrancó la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano en escuelas públicas de Jalisco, con la meta de aplicar 78,000 dosis a niñas de quinto en adelante. A poco más de un mes, la Iglesia Católica ya se prepara para la tradicional romería de la Virgen de Zapopan el próximo 12 de octubre, la cual no tendrá cambios significativos, indica el cardenal José Francisco Robles Ortega.
Como una burla a las familias en duelo y sobre todo a los pacientes con cáncer, califica el titular de la Asociación Civil Nariz Roja, Alex Barbosa, la aseveración del presidente López Obrador en su sexto informe de gobierno, al afirmar que ya México tiene el mejor sistema de salud del mundo. El presidente López Obrador se comprometió a rehabilitar las carreteras federales en Jalisco, sostiene el gobernador Enrique Alfaro. En diciembre inician las obras de un paso elevado por la avenida Patria de sur a norte a la altura de Plaza Andares, adelante el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé. El escritor mozambiqueño Mia Couto será galardonado este año con el Premio Fil de Literatura y Lenguas Romances que se entregará en la inauguración de la Fil Guadalajara el próximo 30 de noviembre. Solo la mitad de las personas que tienen algún conflicto acepta acudir a la mediación en el Instituto de Justicia Alternativa, explica el director Guillermo Cepeda Lecuona. Plagian el hermano de la lideresa de los ambulantes del centro de Guadalajara, Teresa González. En los hechos, dos adultos mayores resultaron heridos.
En Buenos Días Metrópoli.
Bien, enseguida saludaremos a Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. Y sigue llegando la participación del auditorio, es muy vasta. Muchas gracias. José González le dice a Juan Pablo que intente utilizar términos menos técnicos para que el comentario esté a la altura del auditorio, es decir, que sea entendible. Arturo Alonso dice, un buen periodista no le aplaude a los políticos, le hace crítica a su gobierno. Don Arturo, a veces creo que la mayoría de las personas no entiende esa parte, la que nos toca a los periodistas, y efectivamente nosotros no estamos para aplaudirle a ningún gobierno, sea del partido que sea. Lo que sucede en la mañanera, que incluso hace algunos días, Víctor, llevaron a un grupo de influencers, es otra cosa.
Hasta lonche les dieron.
No, casi lloran, ¿no? Por agradeciéndole al presidente Andrés Manuel López Obrador. No, el papel del periodismo no es ese.
No es ese.
Francisco Javier Fernández dice, yo admiraba al señor Hurtado, pero ahora se unió a la placa de la Universidad de Guadalajara que apoya a Morena y me decepcionó. Dice que Ernesto Aceves, por su parte, que ahora resulta que el señor Hurtado es ungido de Dios. Son algunas de las participaciones. Se enciende el auditorio cuando escucha a Javier Hurtado cada martes, ¿no?
Bueno, pues ahí está parte de las reacciones de nuestro auditorio y les agradecemos su participación.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Escuchamos el comentario, escuchamos el análisis este martes de Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días, adelante.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, para Víctor y desde luego para el auditorio. Hoy deseo compartir con el auditorio algunas de mis apreciaciones respecto a lo que en materia económica han difundido los spots del sexto informe de gobierno y a lo que también se difundió desde la palestra el domingo pasado. Primero, el crecimiento económico medido a través del PIB de este sexenio es menor al de administraciones pasadas. A pesar de que el presidente mencionó el domingo que el promedio de crecimiento del PIB fue de 3.4% anual, esta cifra emplea el dato del crecimiento del 2021, que simplemente es un rebote de lo perdido en 2020 y la hace ver más amplio de lo que en realidad fue. El crecimiento promedio con López Obrador será para todo su sexenio alrededor de 1 a 1.1% anual, mientras que con Zedillo fue de 3.2, con Fox de 2%, Calderón registró una tasa de 1.8 y Peña del 2.4%. Otra falacia se presenta al momento de mencionar el salario promedio de los trabajadores registrados ante el IMSS, en donde son los 587 pesos diarios engañosos, ya que con esta cifra el promedio estaría ganando más de 18 mil pesos al mes y la realidad es que un 85% de la población no gana más de 13 mil pesos al mes con datos del propio INEGI. Continuando, el presidente emplea un término caduco pero que refleja el destino de su mensaje al decir que por primera vez en 50 años no hubo devaluación. El término de evaluación es caduco, ya no es el gobierno federal quien determina de forma arbitraria el valor del peso contra el dólar. Es el mercado quien lo hace y por lo tanto se habla de depreciación o apreciación y no de devaluación. Y en este sentido, el mérito ha sido más bien del Banco de México al mantener una tasa alta de referencia, al mismo tiempo de las empresas al lograr balances positivos en el comercio exterior y del esfuerzo de los connacionales al mantener cifras récord de remesas. Si acaso el gobierno federal tiene un mérito en este renglón, es el de mantener cierta estabilidad macroeconómica, misma que se ha visto innecesariamente vulnerada y que no fue abordada en el discurso del presidente. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya tiene complicaciones para cubrir los requerimientos del presupuesto de egresos 2024. Perdón. ya que según un análisis del Instituto Mexicano de la Competitividad, muestra que este año registra el mayor déficit fiscal que hemos tenido en 19 años. En el primer trimestre de 2024, los egresos presupuestarios fueron mayores en casi medio billón de pesos respecto al año anterior, en un incremento al gasto que no tiene fundamento ni está alineado con la realidad económica que vive el país. Este déficit fiscal para el primer trimestre fue de 452.400 millones de pesos. Y no es que los ingresos de la Federación no crezcan, lo hicieron inclusive por arriba del crecimiento económico promedio del país. Sin embargo, este crecimiento fue de solo 2.8% y el incremento en el gasto fue de 18.8%. El principal programa del gobierno federal, el de las pensiones del bienestar para los adultos mayores de 65 años, representa un egreso actual del 25.2% del presupuesto federal solo en 2024. Y para este año, el incremento en recursos solo para este programa fue de 30.8%. El impacto para las finanzas públicas fue tal que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tuvo que refinanciar en junio un monto de 181.754 millones de pesos, de los cuales ya 136.000 vencían en 2025. No niego los beneficios que puedan tener los programas en el bolsillo de varios millones de mexicanos, pero si el principal rubro de gasto del gobierno federal crece en 30% en un año, el gasto total de todo el presupuesto en 18% y la economía solo en 1.5%, como anticipa el Banco de México para este año, sin duda los números ya no parecen tan alegres ni los resultados de la administración tan positivos. Al cierre del cuarto trimestre de 2018, cuando empezó su administración este gobierno, la deuda neta del gobierno federal fue de 8 billones 87 mil 259 millones de pesos. Al cierre del segundo trimestre de este año, aún lejos de concluir la administración, esta deuda ya se encontraba en 13 billones 987 mil pesos, con un presupuesto anual que se ubica en cerca de 9 billones. Por lo tanto, los qué del gobierno federal o los logros que tienen palidece ante los cómo se han logrado. Sin embargo, pronto no tendremos por qué preocuparnos de estas cifras, ya que con la desaparición del INAI y de otros organismos autónomos, mucha de esta información tal vez ya no llegue a nosotros y solo podamos quedarnos con el regocijo del número de beneficiarios y no con las implicaciones de dónde se obtuvieron estos recursos. Espero tener también espacio la siguiente semana para comentar algunos otros temas, como el caso de la desigualdad y otros más que se presentaron en materia económica. Por lo pronto, hasta aquí mi día de hoy.
Gracias, Juan Pablo. Un comentario necesario, la crítica a la parte económica de este informe de gobierno. Muy, muy amable, gracias.
Gracias a ustedes, Víctor. Hasta luego.
Hasta luego, Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara.
El comentario en Buenos Días, Metrópoli.
Dice Rocío Verduzco, me da gusto saber que el ingeniero José Manuel Jurado Parres está en la lista de posible rector a la Universidad de Guadalajara. Pues tendrá con, si está en la lista, tendrá de alguna manera que competir, pero Rocío Verduzco se comunica para decir enhorabuena por eso, qué bueno que esté considerado. Octavio López, el doctor Hurtado es una persona muy preparada, las críticas solo son por su interpretación, es lo que dice don Octavio López, y le agradecemos que participe esta mañana en Radio Metrópoli. Vámonos a la línea telefónica para saludar con más información en materia de seguridad a José Luis Escamilla. José Luis, adelante, te escuchamos.
¿Qué tal, Gris? Víctor, ¿cómo están? Buenos días, los saludo nuevamente con mucho gusto. Miren, el día de ayer se inauguró en la UNIVA el Congreso Internacional de Métodos Alternos de Solución de Conflictos, y que es un tema que me parece que va muy ligado, sino totalmente ligado al tema de la seguridad y justicia. Para que el auditorio lo conozca, más o menos, cuando hay algún tema, no sé, un tema de divorcio entre una pareja, de la manutención, problemas de estacionamiento entre vecinos, cuestiones relacionadas con algún posible fraude, temas de este tipo, para que los asuntos no se vayan hasta un juicio administrativo, penal, familiar, mercantil, etcétera, etcétera, hay un tema que se llama métodos alternos de solución de conflictos, que es, vamos a sentarnos a platicar con un mediador para llegar a un acuerdo antes de irnos a un proceso judicial. ¿Por qué? Bueno, porque el sistema judicial, ustedes lo saben, está muy saturado, está rebasado y no hay cómo poder atender tantos y tantos asuntos. De tal suerte que se busca que haya una mediación antes de que un tema se vaya hasta un juicio. Sin embargo, hay un asunto que ya platicábamos con el director del Instituto de Justicia Alternativa, Guillermo Cepeda Lecuona, que tiene que ver con lo que ocurre con algunos abogados. Por una parte, hay abogados, aunque ustedes no lo crean, que todavía no conocen lo que es la mediación. Y él lo explicaba, por ejemplo, que en las universidades se les enseña a pelear a los abogados, se les enseña a confrontar, no a negociar. De todo el montonal de materias que llevan los abogados, no todas o muy poquitas son las que hablan sobre mediación, la mayoría son para enseñarlos a pelear. Y por la otra, hay algunos abogados muy vivos que deciden pues que los casos sean llevados a juicio porque así se alargan y ellos pueden cobrar más. Obviamente, si llegan a un acuerdo, a una mediación, los juicios, los temas, los asuntos se hacen más cortos y ellos a lo mejor ganan menos y prefieren llevarse a sus clientes a juicios, aunque eso signifique desgaste. Si les parece, escuchamos a Guillermo Cepeda Lecuona, al director del Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco.
Gracias por desconocimiento. Y otros, la verdad, prefieren, es la costumbre, ¿no? Dice Maslow, si en la universidad te enseñan solo a usar un martillo, pues a todo le buscas forma de clavo. Entonces, en las escuelas de derecho, por cada 7 materias contenciosas, reciben una de métodos alternos. Entonces, sí se saben desempeñar mejor en la controversia, en toda, en el sistema penal se va incluso adversarial, ¿no?, de contrarios. Entonces, sí, muchos es empezar a cambiarla, y otros es que ven mucho más lucrativo el juicio, porque cobran por desahogo de pruebas, cobran por los peritos, cobran por... incluso algunos cobran por mes, entonces a veces pareciera que les interesaría alargarlos.
Y sí, como les digo, hay muchos abogados que prefieren alargar los temas, llevarse a sus clientes a juicios que no son necesarios. Ahora bien, los métodos alternos de solución de conflictos afortunadamente han dado resultados, toda vez que en 2011, cuando comenzó el Instituto de Justicia Alternativa, eran apenas 4,000 los asuntos. Este año se espera que sean hasta 32,000 los asuntos que se han tratado a través de la justicia alternativa, con una tasa de éxito del 82%. Es decir, por cada 100 personas que acuden a una mediación, 82 llegan a un acuerdo sin que eso haya tenido que llegar con un juez. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, pues ahí está la importancia de asesorarse con el Ministerio Público, con el propio juez, para que los procesos puedan tener soluciones alternativas y no solamente se queden con lo que les dice el abogado cuando se trata de un asunto meramente mercantil que quieren ganar por ganar en vez de ayudar a la persona a obtener justicia.
Sí, por supuesto, porque la finalidad tendrá que ser lograr acuerdos, no pelear. Pero bueno, no todos los abogados lo ven así.
Gracias por tu reporte, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días, José Luis Escamilla.
Como dice el propio maestro, alargan los procesos para cobrarle más a la gente.
Sí, de manera innecesaria. Y ese es el asunto del desconocimiento de los asuntos, o de que tienes derecho a hablar con el juez o que el Ministerio Público te asesore, y pues te quedas con lo que te dice el abogado. A veces personas que ni se presentan, porque como ya les dan ellos la posibilidad de negociar por ellos, pues solamente les reportan, y es cuando dicen, es que deme para esto, deme para aquello, me pidieron una mordida para tal, deme, necesito tanto, porque si no el caso no va a avanzar. Cosas que son a veces falsas, entonces por eso es importante acercarse a ver el procedimiento.
Claro, hay de todo, por supuesto, en el gremio, buenos abogados que están que son atentos, que están al pendiente del proceso judicial, de llevar y aplicar o hacer posible la justicia en el caso de los clientes, pero hay totalmente otros centaveros.
Sí, muy centaveros, ¿no? Entonces, pues el negocio de por medio, ¿no? Sí. En lugar de buscar la justicia.
Por supuesto. Tenemos ya a José Luis Jiménez Castro en la otra línea telefónica. Enseguida le vamos a presentar su participación. Antes le adelantamos un poquito más de mensajes que llegan a través de WhatsApp.
Así es, tenemos mensajes y su comunicación esta mañana, así que le damos salida a los que tenemos por acá. Dice, me gustaría escuchar las maromas de todas las personas que apoyan a Ultrans AMLO después de escuchar que tenemos el mejor sistema de salud del mundo. Ojalá y si leen mi comentario, dice Gustavo Quintero. Otro más dice, es una desgracia que cualquier ser humano fallezca por causa de no tener medicamentos. Lo que no se vale es engañar. La falta de medicamentos en esta administración no es más grave que en cualquier anterior sexenio, solo que antes los medios, como los tipos como este de Nariz Roja, se quedaban callados. Eso sí era lo más grave, el silencio, el por qué se callaban solo los que se callaban. Dice que se ponga el saco a quien le quede. Bueno, pues muchas gracias por su participación. Vámonos con las noticias. José Luis Jiménez Castro con su reporte listo. Adelante, Huicho.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Mañana nublado otra vez aquí en Guadalajara. Llovizna levemente, pero llovizna. Sí, amaneció con alguna llovizita más o menos fuerte, pero ahorita está lloviznando en algunos puntos de la ciudad. Está rica la mañana, lo que sea de cada quien, pero sí también el tráfico está muy complicado. Con la tormenta de ayer ya nos daba, Héctor, algunos entorno de Mariano Otero y Periférico. Era un caos ayer todavía, no sé, una de la mañana los carros no podían pasar. No sé si ahorita ya está abierto, pero se volvieron a inundar los de costumbre, estos dos pasos vehiculares en Guadalajara. También en cuanto a lo del cierre, a la circulación de la carretera Chapada, pues nada más señalar que sí habrá un carril a contraflujo, si usted tiene que ir al aeropuerto, venir del aeropuerto por la madrugada, habrá un carril a contraflujo. Es ahí más o menos a la altura de las Pintas, entiendo que es por estar donde está el Tapatío, donde se estará instalando esta madrugada, desde las 11 de la noche y hasta las 4 de la mañana de este próximo miércoles, de mañana miércoles, se va a instalar un puente peatonal, pero será ahí a la altura, reitero, del Tapatío, porque es en las Pintas, de hecho es el puente peatonal de las Pintas que tanta falta hacía, y bueno, se estará colocando y habrá un carril a contraflujo. No habrá un cierre total, de todos modos tómenlo en cuenta, porque seguramente sí se estará haciendo lento un tanto la circulación. Bueno, le quiero hacer una pregunta. ¿Sabe usted cuántas ratas le toca a usted por persona? ¿Cuántas ratas nos tocan en Guadalajara por persona? Se llaman ratas de cuatro patas, de las otras ya sabemos que nos tocan un montón, pero de cuatro patas, roedores, pues, para que me entiendan, pues nos tocan de a 7 ratas por persona. Un asunto que a lo mejor porque está debajo de la tierra, porque está en los drenajes, no nos damos mucho cuenta, no los tomamos muy en cuenta. Pero yo le invito a que salga usted, por ejemplo, al centro de Guadalajara por la madrugada, a algunos mercados, para que vea usted la cantidad de ratas que hay en esta zona. Pero además, en la ciudad misma, en el lugar que quiera, usted verá, sobre todo por la madrugada, una gran cantidad de ratas. Platicamos con el presidente nacional de la... presidente de la Asociación Nacional de Controladores de Plagas Urbanas, el señor Mario Aguilar, y eso nos comentó cuántas ratas nos tocan a cada tapatío, sobre todo ya por la noche. Escuchemos.
Respecto, fíjate que antes decían que cada, en la zona metropolitana hablaban de 7 u 8 ratas por individuo, acá, igual como los perros, ¿no? Que los perros decían de 10 a 12 perros por individuo. Los perros ya disminuyeron en las zonas metropolitanas la cantidad de perros, pero las ratas no, se han incrementado. Yo creo que se han incrementado un 15 o 20% más de roedores, esto. Y no nada más es Guadalajara, es a nivel mundial, ¿eh? Si hablamos de Nueva York, de Chicago, de ciudades de alta, como les de primer nivel, pues ellos están súper peor de infestados que nosotros. Nosotros sí estamos infestados, tenemos que hacer unos programas calendarizados para el control de la fauna nociva, y que ahí dependería la institución que lo pueda manejar, o que nos acercáramos a asociaciones o agrupaciones de controladores de plagas con la institución, Secretaría de Salud, y crear un programa donde podamos bajar la población de roedores.
¿A quién le toca controlar las ratas en la ciudad? ¿Al ayuntamiento, a la Secretaría de Salud, a quién, al gobierno del estado?
Mire, cada quien tiene su programa de control de fauna nociva. Sobre todo, por ejemplo, el ayuntamiento de, hablamos, Guadalajara, tiene su programa de control de fauna nociva. El estado en un momento es como un auxiliar para el apoyo a ellos, y sobre todo la que nos regula y que nos hace ver todo esto, que lo hagamos de acuerdo a la norma 256, es la Secretaría de Salud por medio de COFEPRIS. Y ellos son los que nos...
Bueno, ahí está lo que comenta Mario Aguilar, presidente de la Asociación Nacional de Controladores de Plagas Urbanas. Por supuesto, donde hay más basura, donde hay más suciedad, donde hay más desperdicios, es donde mayor cantidad de ratas hay. Pero también comentaba que si usted se da cuenta, cada vez las ratas son más grandes. ¿Por qué? Bueno, él comenta que el ser humano tiende a consumir alimentos con exceso de estrógenos, de metabólicos, y eso también, como son los desperdicios que tiramos los humanos, es lo que se comen las ratas, y por eso usted ve ahora ratas más fortachonas, ratas mejor alimentadas y ratas que parecen conejos. Así que bueno, hay que tomar en cuenta, hay que tener saneado y limpio nuestros alrededores, nuestra casa, en fin, porque nos toca a cada persona, a cada tapatío, 7 ratas por cabeza. Es lo que les tengo, mi querido Víctor, mi querida Gris, gracias, muy buenos días.
Bien, y no sé qué opinas tú, José Luis, en redes sociales, algunos videos de personas que promueven el que, por ejemplo, a la rata no se les envenene, que son animales, que son seres vivos, pero pues son una plaga que tendría que controlarse. Entonces, no sé si hasta ahí también tenga que llegar la defensa de los animales.
Sí, mira, yo lo único que estoy en contra, y la verdad, te lo digo honestamente, son esas trampas donde se pegan las ratas, porque pues es un sufrimiento perdón, es una es rata, pero también es un animal, se va pegando más y más y más. Yo le voy a confesar algo, un día cuando andaba reporteando con Juanito Martínez, nos tocó ver un ratoncito, que se pegó, se quedó pegado en una trampa, y conforme más se movía, más se pegaba y más se pegaba, de plano le pasamos la llanta encima y lo matamos, porque sí es un sufrimiento. Tal vez los venenos para ratas, porque puede ser también peligroso para los niños. Lo hemos visto en varias ocasiones, Víctor, que algún pequeño ha tomado un bolillo al que le pusieron veneno para ratas y el pequeño ha muerto. Entonces yo creo que hay que tener cuidado en esos aspectos, pero de que es una plaga, por supuesto estoy de acuerdo contigo. Sí, pues hay que eliminar a las ratas aquí, aquí y en donde sea.
Sí, con métodos por lo menos más humanitarios, ¿no?
Y rápido. Por lo menos sí, exactamente. Bien.
Gracias, José Luis.
Hasta luego, gracias, buenos días.
Yo nada más de pensarlo, días. Se me hace, se me eriza la piel, ¿no?
Sí.
O sea, hay gente sí que le tiene un verdadero asco a estos animales, a mí me da, digamos, cosa, ¿no?
Sí, además, los que hemos tenido ese problema a veces en casa, hemos visto que generan destrozos porque afectan los muebles, la ropa, se meten a la despensa, uno no sabe cómo controlarlas, entonces es un problema que tienes que buscar un profesional. Y si no, si tú te descuidas, por ejemplo, las casas donde hay gente con acumuladora, son propensas a que se acumulen grandes cantidades de ratas, entonces eso afecta a los vecinos, mucho cuidado.
Ya, ya podemos cambiar. Ya. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos.
Bueno, la participación del auditorio esta mañana va de la siguiente forma. Alfredo Bautista, solo para comentar que gracias al mejor sistema de salud en el IMSS, a los acompañantes de los hospitalizados solo les dejan pasar agua, porque ni eso hay para tomarse las pastillas y papel sanitario y jabón para manos, mucho menos, dice este comentario. Otro más, se dice, en la clínica 110 no sirve el aparato para mastografías. Hasta que llegas a tu cita te dicen y te tienen que reprogramar la cita el doctor. Las personas que defienden las mentiras del presidente, les invito a que vayan a los hospitales públicos y vean la realidad, dice Lourdes Ramos en su comentario. Luis Carlos dice, perdón, la justicia alternativa no sirve para nada, mucho perder tiempo y deben varios casos, yo estuve con varios casos y no me ayudaron para nada, es lo que dice en su mensaje. Por otro lado, también dice acá este mensaje que nos llega, ayuda para reportar por medio de ustedes unas luminarias que desde hace más de 15 días se reportaron y seguimos igual. Los números de reporte ZAP 1632 8944 y ZAP 1632 8945, dice este mensaje. Y en más de la participación dice, respecto a las carreteras, somos el peor estado del país.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Tenemos el gusto de saludar esta mañana al doctor Ricardo Gutiérrez. Él es aspirante a la rectoría de la Universidad de Guadalajara. Doctor, qué gusto saludarle. Muy buenos días, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias, Gris. Yo también tengo un gran placer en saludarles.
Gracias. El día de ayer nos llegó su comunicación, o al menos que mostraba la intención de buscar la rectoría de la Universidad de Guadalajara. Usted ha hecho o ha estado participando en algunos otros procesos. Entonces, platícanos un poquito, ¿cuándo inicia el proceso formal y qué se tiene que hacer para buscar ser rector general de la Universidad de Guadalajara?
Con mucho gusto. De hecho, el proceso ya inició. El proceso formal de elección inicia con la convocatoria para la elección de los representantes de los miembros de la comunidad universitaria para integrar el Consejo General Universitario del año 2024 a 2025. Esto es profesores, estudiantes, directivos que tienen que ser electos, más aquellos que por Ministerio de Ley Orgánica tienen ya un lugar, un asiento como miembros del Consejo Universitario. Entonces el proceso ya inició, la convocatoria ya se lanzó. La elección de los consejeros para integrar este Consejo General Universitario se realiza durante el mes de octubre, digamos en términos gruesos, y debe quedar instalado el Consejo Universitario a más tardar el día 31 de octubre. Una vez instalado el Consejo General Universitario de este año, este tendrá que integrar una comisión electoral especial que será la responsable de lanzar la convocatoria y coordinar el proceso de elección del próximo rector o rectora general de la Universidad de Guadalajara, y esto ocurrirá en probablemente la segunda quincena de noviembre, que es como establece la legislación. Entonces, a partir del 15 de noviembre se deberá lanzar la convocatoria y el proceso queda abierto para registro de candidatos, la digamos obtención de las firmas de respaldo de los consejeros que avalan su candidatura, y luego la validación de las candidaturas y posteriormente las presentaciones de los programas generales de trabajo de cada candidato ante los miembros del Consejo General Universitario, para después de todo esto pasar a la elección, que se realiza en la soledad de la urna, en una mampara, en voto secreto, en donde cada quien tiene la absoluta libertad de decidir a quién quiere elegir como su representante para convertirse en el próximo rector general de la universidad.
Hasta ahora, ¿quiénes más han manifestado su interés?
Yo he conocido, digamos, algunas voces que más que tener interés propio, me parece que les están impulsando a manifestarse, ¿no? Seré respetuoso de todos, de ellas y ellos, pero hay algunos a los que los están metiendo, ¿sí? Aunque no tengan, digamos, ni el interés genuino, ni el bagaje, ni la posibilidad de convertirse en rectores. Algunos los impulsan simplemente para tratar de propiciar un proceso aparentemente democrático, simular un proceso abierto con varios participantes. Y hay unos que se han mostrado, digamos, en algunas notas de prensa, en algún reportaje, en alguna columna de opinión, y hay algunos que ni siquiera han aparecido en ellas, ¿no? Por ejemplo, puedo dar dos o tres casos que, en mi opinión, son candidatos, candidatas, que van a estar ahí, y que no se les ha ni siquiera volteado a ver. Esto es parte del proceso del manejo mediático de la elección, de la simulación, de tratar de convencer a la gente de que es un proceso democrático y abierto, cuando en realidad nunca ha sido así. En la universidad se sigue manipulando de la misma manera que se hacía en la Federación de Estudiantes de Guadalajara, en aquella vieja y denostada FEJ, el derecho de participación. A quien no es parte, digamos, de la estructura de control fácil, a quien no es una persona dócil, pues simplemente se le bloquea la participación. No se le permite participar usando triquiñuelas, amenazas, cualquier instrumento de los que se tiene a la mano en la política dura y cruda, y pues con eso se aseguran de que ningún disidente, ninguna persona con una propuesta diferente, con más autonomía, con más libertad, con más arrojo, con más deseos de cambio, de transformación profunda de la vida universitaria, pues llegue a ganar la elección. Simplemente, sí. Si no llega al registro y no llega a la elección, pues es imposible que haya cambios en la institución. Sí. Todos ahora, los nombres sí. Que se manejan son dóciles, personas dóciles, y son personas propias del sistema.
Ahora, doctor, no es la primera vez que usted aspira a la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. ¿Cuáles son las condiciones, cuál es el contexto que ve el día de hoy en esta elección en la Universidad de Guadalajara? De alguna manera nos ha adelantado, le iba a preguntar si considera que hay total libertad, autonomía, o habrá de nueva cuenta imposición.
Oh, autonomía y libertad y, digamos, apertura total no existe, no la hay todavía, pero va a haber, de eso yo tengo la absoluta convicción. Las condiciones de hoy, ¿cómo son y cómo son comparadas con las de las ediciones anteriores, de los procesos electorales anteriores? Las mejores que yo he encontrado para mi caso particular.
¿Por qué?
Por muchas razones. Primero, el juicio laboral con el que, bueno, se dirimió una diferencia. A mí me dieron de baja precisamente en el año 2006 para evitar que yo participara en la elección del año 2007, porque, o sea, al no estar en activo, automáticamente quedaría en incumplimiento de uno de los criterios de participación que establece la ley orgánica. Entonces me dieron de baja en 2006 para que no pudiera contender en 2007. Estiraron el proceso y tampoco pude contender en 2013 en términos formales. Y así nos fuimos hasta que yo gané el juicio. Pero el juicio lo gané hace 7 años, hace más de 7 años que les gané el juicio, y es hora que hoy todavía no cumplen el mandato del Tribunal Colegiado y de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de reinstalarme como profesor universitario a tiempo completo con la categoría que me corresponde, porque una vez reinstalado no hay impedimento alguno para que yo participe en el proceso. Y ellos saben que si participo, gano. Hasta ahora no he podido ganar, porque me han impedido participar, y eso se acabó. Yo gané el juicio, tengo muchos apoyos, tengo respaldos del más alto nivel que van a velar porque se respete mi derecho a participar y porque haya transparencia, juego limpio y elecciones democráticas en la Universidad de Guadalajara.
¿Considera entonces que no habrá ningún impedimento para que se le considere aspirante formal a la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara?
Yo tengo absoluta confianza de que tendrán que cumplir con el mandato de la ley, del Poder Judicial y de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que dice tienes que reinstalarlo porque fue despedido injustificadamente. En el momento mismo de mi reinstalación, todos mis derechos están a salvo, y de ahí para adelante, pues que la democracia decida. No hay manera de que lo puedan impedir. Y si insisten en utilizar chicanas jurídicas, trucos, trampas, resoluciones a modo y demás, la ley de amparo tendrá un papel muy importante que jugar, y llegaré yo al día de la elección con un amparo en la mano a participar en el proceso electoral del ciclo 2025-2031 en la Rectoría General.
¿Qué Universidad de Guadalajara ve, doctor? ¿Qué Universidad de Guadalajara le gustaría tener?
Qué pregunta tan interesante, Griselda. Mira, la verdad es que hace muchísimos años que yo he venido trabajando en un proyecto de universidad y que está escrito. Tuve la fortuna de colaborar con muchos rectores y con muchos universitarios en el diseño de la universidad que queríamos, que establecimos en los documentos de política pública de desarrollo, en los instrumentos legales, en la ley orgánica y todos los elementos de soporte, y que no existe. Es una universidad que está en el papel. Esa universidad ya la imaginamos, ya la planificamos, ya la tenemos perfectamente diseñada, estructurada en el papel, en los documentos, en las normas, pero no en la realidad. Lo que nos hace falta ya no es reinventar la universidad que queremos, es adaptarla, es adecuarla, es ponerla al día, es darle los nuevos instrumentos, los nuevos métodos, modelos, espacios de aprendizaje, pero la esencia de la universidad ya la diseñé, y digo la diseñé porque yo fui el responsable del proceso de descentralización, la conformación de la red universitaria, en la parte de gestión, el sistema integral de información y administración universitaria, en la planeación del P3C, el sistema de planeación, programación, presupuestación y evaluación de la Universidad de Guadalajara, y les puedo decir una cantidad enorme de contribuciones que he hecho, y perdón por lo arrogante que esto suene, pero así es, contribuciones que yo hice para la Universidad de Guadalajara y que los gestores o administradores en turno se han empeñado en evitar que se realicen, que ocurran, que se vuelvan realidad. Esa es la que vamos a hacer, la que siempre acordamos hacer y que nunca han permitido que sea, la que han impedido por todos los medios, ¿sí?, que se vuelva realidad.
¿Cambian algo el proceso de selección del nuevo rector con la ausencia de Raúl Padilla?
Mucho. Yo creo que muchísimo, ¿no? Raúl Padilla fue un hombre muy importante. Yo le reconozco a Raúl Padilla grandes contribuciones y sobre todo grandes facilitaciones. Como bien dijo Ricardo Villanueva en el elogio de Raúl Padilla en el Paraninfo de la Universidad, Raúl no era un gran generador de ideas, pero se apropiaba de todas las ideas buenas que reconocía y que eran aportaciones de otros. Raúl abrevó muchísimo de muchos universitarios y de entre ellos de mí también, y mucho. Mucho de lo que Raúl hizo eran aportaciones mías, y mucho de lo que yo logré fue con su respaldo, o prácticamente todo. Hicimos una buena mancuerna, una buena dupla. Raúl ya no está. Raúl era un hombre de sangre política, un político 24/7, que tenía prácticamente el control de todas las voluntades de peso político en la universidad, y Raúl ya no está. Y quienes hoy están no son Raúl. Y puede, y hay diferencias entre ellos, hay un choque generacional, hay una energía contenida por mucho tiempo entre lo que llaman hoy a los jóvenes de la universidad. Pues los jóvenes son de 40, 50 o más, es decir, no son jóvenes, son adultos, que han estado resistiendo por muchos años, energía contenida, porque no se les ha permitido crecer, mostrarse, manifestarse, proponer, emprender. Y esa energía se va a desbordar, se va a manifestar en algún momento, y es probablemente en este proceso electoral donde esa energía se suelte, se disipe.
Doctor Luis,
yo estoy seguro que el proceso electoral que vamos a vivir será muy diferente, y con Raúl las cosas serán de una forma y sin Raúl van a ser muy, pero muy diferentes.
¿Pero exactamente en qué parte?
En la parte del control político. Raúl utilizaba todos los recursos de la universidad a su alcance para comprar, para cooptar, para tener a la gente a su disposición, para que la gente hiciera lo que él necesitaba que hiciera. Raúl ya no está. Y la universidad ahora está mucho más vigilada. Hay muchas miradas del sector público, estatal y federal, puestas en el proceso electoral. Y ustedes saben que en general los grupos de poder en las universidades pues tienen vínculos, han tenido vínculos de todo tipo con otros factores de poder, poder económico, poder político, que han pervertido la esencia de las universidades públicas a lo largo del tiempo. Muchas de ellas, el caso de Gerardo Sosa Castelán, por ejemplo, en Hidalgo, que se convirtió de ser el rector de la misma generación que Raúl Padilla en Hidalgo, se convirtió en su jefe político, en su dueño prácticamente, terminó desviando muchísimo dinero a paraísos fiscales y a bancos suizos, y luego fue procesado y determinado culpable y en la cárcel. El caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa y los nexos que la universidad tiene, los rectores, con los factores reales de poder del Estado de Sinaloa. Y así, eso ocurre prácticamente en todo el país.
Doctor,
y Jalisco no es ajeno.
Nos queda un par de minutos, así es de que le pediría una respuesta muy breve. ¿Cuál será el papel de Ricardo Villanueva en esta sucesión? Y si no es tiempo de que la Universidad de Guadalajara sea encabezada por una mujer.
Primero, el papel de Ricardo Villanueva, creo que lo que le corresponde es ser demócrata. Tiene la extraordinaria oportunidad de ser un rector saliente que abra el juego y que propicie transparencia, democracia, libertad de participación, de expresión, de elección. Segundo, ¿es tiempo de una mujer? Siempre ha sido tiempo para una mujer, siempre. Yo no encuentro, digamos, por qué tenga que hacerse, digamos, una especie de compensación histórica, social, cultural, en donde ahora entonces se elimine la participación de los hombres para asegurar que una mujer sea rectora. Eso me parece absurdo. Es decir, eso me parece como si fuera un elemento compensatorio histórico en donde una generación de hombres tiene que renunciar a sus derechos, a su trabajo, a sus logros, por el solo hecho de que la historia le ha negado a las mujeres participación. No, la igualdad se consigue participando unos y otros en las mismas condiciones. Es tiempo de mujeres, sí, y de hombres también. Es tiempo de hombres, sí, y de mujeres también. Que participen las y los que quieran y tengan con qué y puedan.
Bien, pues entonces lo estaremos viendo en la contienda. Por lo pronto, muy agradecidos con la entrevista, doctor Ricardo Gutiérrez Padilla, aspirante a la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. ¿Algo con qué concluir?
Es un placer.
Bien, pues gracias, doctor.
Que estén muy bien y nos iremos encontrando, escuchando y dialogando en el camino. Gracias por su atención y espero verles muy pronto.
Muchas gracias. El doctor Ricardo Gutiérrez Padilla, le reitero, aspirante a la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
El tiempo es implacable y nos quedamos con algo de la participación pendiente del auditorio que tiene que ver, sí, con la reforma al Poder Judicial, pero también con este proceso al relevo en la rectoría de la UDG.
Así es, y los demás asuntos que tengan que ver con servicios o sus solicitudes de quejas o apoyos o denuncias, los estaremos procesando a lo largo del día para poder darle difusión en los demás espacios de Radio Metrópoli. Muchas gracias.
¿Desayunaste?
Ya desayuné.
Muy bien.
Hoy desayuné algo ligero nada más, un sándwich de crema de cacahuate, una gelatina y papaya.
Muy bien.
Porque aquí viene la segunda parte.
Pásela muy bien. Que tenga excelente mañana.